y fútbol de Huelva.
Buenas tardes, soy Carlini Martínez y un miércoles más estamos en Hispanidad Radio Huelva en el 101.8 de la FM. También podéis oírnos y vernos a través de Facebook y YouTube. Como siempre, en la realización Juan Infante, Lucio Vargas, muchas gracias. En este programa semanal, ya nos quedan pocos antes de las vacaciones de verano, donde tratamos de dar voz a clubes de fútbol de Huelva, unos ya desaparecidos, que han formado parte de nuestra historia, y otros que todavía siguen en activo. Siempre superando muchas dificultades distintas a las de hace 40 o 50 años, pero siempre con mucho sacrificio y dedicándole gran parte de su tiempo, creando proyectos deportivos en barrios de Huelva y llevando, y sobre todo manteniendo, que es lo verdaderamente difícil, la ilusión de cientos de chavales. Hoy nos visitan componentes del Club Deportivo Rosales, santo y seña de esa popular barriada de Huelva, fundado en 1994, más de 30 años han pasado ya. ¿Cuántas cosas han cambiado en este tiempo? Creo que casi todas para mejor, sobre todo el terreno de juego, las instalaciones. De todo ello y mucho más vamos a hablar con los amigos que nos visitan hoy. No se puede decir Club Deportivo Rosales sin nombrar el apellido Bellido. Hoy tenemos a José Carlos. Está en el club desde su fundación en 1994, desde los 15 años, entrenando al equipo del club desde pre-benjamín hasta amateur, consiguiendo éxitos en todas las categorías, el sector en benjamines y alevines, ascenso a provincial en infantiles, también ascenso en ligas nacionales juveniles y a primera andaluza con el senior, y en la actualidad coordinador deportivo del club. Buenas tardes, bienvenido José Carlos Bellido.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí con ustedes.
Conocido por Vilo.
Correcto.
Cuéntame lo del apodo. ¿De dónde viene?
La verdad que lo del apodo es complicado, porque yo mismo lo sé. Desde siempre me lo han dicho allí en el barrio y se quedó Vilo. No sé, es que la verdad que no lo sé el motivo exacto por qué fue. Y hace ya un montón de años y no me acuerdo, pero vamos, siempre me vamos, la gente por mi nombre no me conoce casi nadie. Es así.
También nos acompaña otro técnico del club que lleva 13 años en los banquillos, ha pasado por todas las categorías de fútbol 7 y fútbol 11, con varios ascensos, donde el más importante fue el que consiguió el equipo juvenil, la Liga Nacional. Buenas tardes, bienvenido Alfonso Giraldo.
Buenas tardes, Caldini.
Conocido como Fosky.
A mí es que me pasa igual que a José Carlos Vilo.
Explícanos.
Tú preguntas por ahí, dice, perdona, Alfonso Giraldo, y te dice, el Fosky, se pone, sí, hombre, ese que está allí. Eso suele pasar. Nada, lo típico, yo tengo un hermano mayor y en los colegios, tú sabes, pues le ponen mote a los hermanos y tal, y pues yo como era el más chico, pues, por Fosky chico, y ya pues se me quedó Fosky.
Y también tenemos a un jugador del club, según me dicen, ahora veremos si es verdad o no, que no lo dirá, el máximo goleador en la historia del Club Deportivo Rosales. Comenzó en los escalafones inferiores del Recreativo, pasó a los Rosales, la Orden Juveniles, vuelta a los Rosales en senior, pinzón en División de Honor y vuelta a casa otra vez. Buenas tardes, bienvenido Dani Hernández.
Hola, buenas tardes.
¿Es verdad eso, que eres el máximo goleador del club?
Creo que sí. Creo que el que más goles ha metido seguro.
O sea, ¿tú sabes cuántos goles lleva y quién te lleva la cuenta? ¿O es simplemente a ojo, no? Que mete muchos goles y dirás.
No te puedo decir. Son muchos goles desde que en las categorías inferiores. Ya nada más cuando eres más grande ya metes menos, pero bueno, todavía se meten algunos.
Y completamos la mesa hoy como asesor deportivo. Además, ha sido él quien ha contactado con los invitados para el programa de hoy. Conoce perfectamente esa etapa del equipo juvenil. Buenas tardes y bienvenido, Paco Ortiz.
Hola, buenas tardes.
Tú has sido portero, y después hablaremos más tranquilamente de ello. Vaya diferencia entre el campo de los Rosales de antes y el de ahora.
Uf,
Sí, señor, bastante, bastante. Era un campo, el de los Rosales, era un campo bastante duro y la verdad que había, costaba mucho trabajo jugar allí, ¿no? A mí me hubiera gustado ahora tener, en esta época, poder jugar en estos campos, ¿no? Que una diferencia totalmente diferente, ¿no? Y sobre todo también los balones, ¿no? En nuestra época estaba en mi casa que me gustaría a Dani a ver cómo remataba de cabeza.
Él ha jugado con ellos,
¿sí?
Con
¿sí?
Ellos,
sí. Pues entonces no he dicho nada, Dani. Entonces no he dicho nada.
Bueno, pues vamos a lo que nos interesa, que es realmente conocer la historia del Club Deportivo Rosales. Creo que nuestro amigo Bilo es quien mejor lo conoce. ¿Cómo se funda? ¿Cuándo? ¿Y por qué?
Porque yo recuerde, también era como te comentaba antes, como tú has dicho al principio, era muy joven, pero más o menos me recuerdo prácticamente de los inicios, pues antes había allí un club, bueno, una asociación allí a las pistas que se llamaba el Templete, que jugaban allí los chavales del barrio, allí en las pistas de fútbol sala que había allí al lado de la asociación que había allí, y empezaron allí los chavales a jugar, y ya empezaron a ir creciendo, cada vez había más niños, y ya en octubre del 94, pues el verano anterior, pues ya empezamos a registrar el club. Ya, ahora en octubre de este año hacemos 31 años, cumplimos los 30 del año pasado. Y empezamos allí. Pablo Vargas y Paco Picón fueron los que lo fundaron. Lo tuvieron con ayuda de muchas personas allí del barrio. Nuestro primer presidente fue Juan García Fuentes, que a día de hoy es presidente de honor. Y estuvieron muchos años, empezamos con equipos de fútbol sala y empezando hasta que se hizo una liga de fútbol 7. Quiero recordar que la primera, que al principio en Albines se jugaba fútbol 11, hasta que ya un año puede ser que tendrían en el 93, 94, uy, en el 93, en el 2003 o un poquito antes, se empezaron ya a jugar fútbol 7, fútbol sala y eso, y tuvimos muchos años haciendo éxito y eso, que pues ellos tuvieron al principio muchos años, y ya fueron pasando gente, han pasado presidentes, Alfonso Real, Pepe Conde, Carmelo, Fran Muñoz, ahora tenemos la actual que es Paco Quintero, que ya llevamos unos cuantos años, vamos, llevamos y tenemos mucha gente allí que así empezó aquello, que nos costó hasta que hicimos el campo, íbamos los entrenamientos, como te he comentado antes, fuera de micro, hemos entrenado en corrales, en el tiro pisón, incluso allí en el acampado antes de hacer campo, que tuvimos mucho, al inicio, muchos problemas con los vecinos, porque, ¿sabes? Estaba al lado de las viviendas y los vecinos, pues, eran pisos recién comprados y ellos echaban mucho polvo, tenía que haber un entrenamiento, tenían que pasarle el pañito para limpiar el barcón y eso fue el principio del club. Y ya fue creciendo, yo creo que ahora la verdad que hay, cuando nosotros empezamos había a lo mejor 3 o 4 equipos en Huelva Capital y ahora hay 30 o 40 y ya te cuesta más trabajo competir, siempre está en la cabeza, pero vamos, yo creo que estamos haciendo un trabajo sobre todo importante de quitar a muchos chiquillos de la calle, que ahora día actualmente bueno, tenemos 200 niños y el equipo, y intentamos crecer, hay años que son mejores, años peores, y intentar porque cada día es más complicado, es más, en nuestro mismo campo hay 3 o 4 equipos entrenando, y entonces que tú lo mismo puedes jugar los Rosales o en el 89 y entrenar en el mismo campo, ¿sabes? Que
hay entraremos ahora, sí, ahora ya
y más o menos eso es más o menos por encima la lo que hemos vivido en estos 31 años.
Ahí está. Bueno, yo quisiera saber cómo llega Dani Hernández a los Rosales. ¿Quién te lleva? ¿Recuerda ese momento del primer entrenamiento?
Hombre, llegué muy chico, porque yo siempre de chiquitillo estaba con la pelota, y mi padre un día, yo me acuerdo que me llevaba a la escuela de Funcadia, que allí no se competía, y le dijeron que un amigo suyo, que llévalo a los Rosales, a ver si que pruebe, y me llevó ese día, y a raíz de ahí, pues, hasta el día de hoy, aunque haya pasado por varios equipos, pero los Rosales en mi casa.
Además, eso que estás comentando, si ibas a entrenar al Colegio Funcadia, te cogía mucho más lejos que el campo de Rosales, porque
hombre,
los Rosales
claro,
están prácticamente al lado de la barriada de
Rosales. Exactamente,
Rosales, donde
los Rosales pues está dos pasos, dos bloques y ya estoy en el campo fútbol.
Está entrando. Y nuestro amigo Fosky, ¿cómo llegó?
Pues mira, pues, la verdad que
¿De jugador? ¿Empezaste de...?
Jugador no, porque la verdad que yo ya tengo una edad avanzada. Antiguamente, como yo le he dicho, precisamente hace poco tuve que hacerle para mi sobrino una entrevista para el colegio y tal, y las facilidades que hay, las instalaciones deportivas que hay hoy en día, no las había hace 30 años. Entonces se empezaba con eso a sacarlo, pues en el fútbol sala, en el colegio del equipo, el trofeo que hacía el Patronato Nacional de Deporte de Fútbol Sala y eso. Y ya después, como entrenador, pues sí que era verdad que tenéis amigos allí en Los Rosales y iba para allá a echar el ratito, y precisamente empecé con Rubén Negrete. Él estaba con Fernando Guisado entrenando, ya, ¿sabes? Va haciendo mayor, te va haciendo trabajo, no puedes estar. Y yo, Carpo, ¿por qué no te viene conmigo, tío? Y me echa una manita con los niños, ¿qué tal? Que ya canto, y ya. Pues ya empecé con él. Estuve echándole la manita, ya después también le salió otras cosas, dejó el equipo y ya me fui quedando yo con el equipo que llevaba ahí, que era en pre-Benjamín, y me quedé ya con ellos en Benjamín y Alevín y eso.
Y nuestro amigo Paco Ortiz tiene relación con los Rosales,
pues, relación. Pues sí, sí, yo tengo relación a través de mi hijo, que mi hijo lo ficharon para Liga Nacional y la verdad que fueron unos años bastante buenos los que estuvo allí, la verdad bastante a gusto también, ¿no?
Entraremos ahora, ya después, porque yo creo que el equipo ese juvenil de Liga Nacional, creo que es el mayor logro que ha conseguido.
Sí, la verdad que sí, que hemos conseguido dos ascensos a Liga Nacional, jugamos antes Liguilla, pero los últimos años fue uno que ascendimos con Eloy Bando, ¿no? Si no me lo más recuerdo, sí. Y el segundo ascenso fue ya con Samuel.
No, Samuel fue los dos años en Liga Nacional y el que lo ascendió fue Javi Palacio.
El año pasado que lo subimos con Javi Palacio, pero fue los años, y este año hemos estado en Liga Nacional, igual como la otra vez, hemos estado el año del COVID que se paró, estuvimos dos años con Samuel y este año que ha estado con Javi, y la verdad que los paquetes de dos categorías te pone a verle y al final son difíciles de compites, pero no tiene la calidad suficiente para poder salvarte en Huelva. La prueba está ahí, que de los tres equipos que están en Liga Nacional o División de Honor en Huelva de juveniles, los tres hemos quedado último, penúltimo en las categorías y no, claro, y no te salvas.
Eso es complicado. Ahora entraremos más adelante en eso. Vamos por el principio. El campo, cómo era el campo, cómo era esos vestuarios, era un terraplén simplemente lo que existía.
Sí, no, no eso,
ni campo ni nada.
Ahí no existía nada. Eso es lo que actualmente es el campo, eso era un terraplén. Cuando estaba, es más, aprovecharon que estaba el terraplén uno arriba y otro abajo, e hicieron el campo arriba y pegado a los pisos, y abajo un parque que, la verdad, que el campo que hicieron... El que lo hizo, la verdad, con todo mi respeto, de fútbol poquito, porque puso los focos dentro, campo pequeño con unas instalaciones que podía haber hecho allí mucho, mucho mejores, pero bueno, nos dio la vida, porque a día de hoy hay muchos equipos que no tienen campo y gracias a Dios nosotros lo tenemos, y ya con el tiempo pues conseguimos que se hiciera de cierta artificial, que nos costó también
su lo suyo y más.
Y su lágrima.
Muchísimo. Antes has comentado lo del barrio, que hubo ciertos problemas cuando pusieron el campo. Quiero recordar, no sé si los vecinos...
Sí, vamos.
Cogieron firmas...
Sí, cogieron firmas, estuvieron ahí...
Para cerrar el campo.
Para que el campo no se hiciera cuando empezamos al principio, como también era de albero, cuando el campo ya una vez construido, también se recogieron firmas los vecinos, que el campo ahí... Es que la verdad que yo también lo veo que está cerca de las viviendas que viven ahí, está muy cerca, y el campo de albero, el polvo, y era... La verdad que, y tú sabes, los pelotazos, que ahí había fútbol desde las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche todos los días.
Los cristales
y más
rotos.
Los sábados, los domingos, también pelotazos a los barcones, porque no había la red como está ahora. Ah. Ahora ya el campo ha ido evolucionando en el césped, en su acondicionamiento de las redes, y ha ido mejor. Pero al principio, la verdad que costó, quiero recordarlo mucho, que costó y muchas peleas.
No sé si Fosky sabrá, que seguro que José Carlos sí lo sabe, ¿por qué se eligió el color rojo para el equipo de Rosales?
Puf, pues ahí me coge a mí en fuera de juego, ¿eh? Yo creo que...
Tampoco sabe.
No, los Rosales a lo mejor, por claro, el típico, por la rosa que es roja.
Claro, por la rosa.
Claro, pues,
yo creo que como el escudo...
Ahí nos ha cogido en fuera de juego.
Sí, ahí nos ha cogido, es una pregunta que la ha cogido...
Tú la tenías tenía bien apuntada ahí, ¿eh?
No me acuerdo bien exactamente, claro, yo ahí era muy chico, pero será por eso, por el barrio que se llama Rosales, el escudo como una rosa, y será por eso.
O sea, porque el barrio estaba ya creado.
Sí, sí, sí. El barrio estaba, no, solo Rosales.
Con su nombre.
Claro, sí, el barrio de Rosales siempre, y ahí empezamos nosotros. Empezamos, como te he dicho antes, fútbol sala, y ya en el templete hasta que se fue el campo, bueno, para el terraplén y después el campo.
Yo quería preguntarle a nuestro amigo Dani, ¿por qué se lleva lugares tanto tiempo en los Rosales? Porque hay muchos jugadores que van, vuelven, o sea, tú eres un ejemplo de ellos, pero que termina en los Rosales. No sé si por el grupo, por la amistad, por los amigos, por la cercanía.
La otra vez, cuando acabó la primera vuelta, tuve una entrevista con Manolo Zalazá y me hizo esa misma pregunta. Y se lo dije, que cuando entras a los Rosales te sientes una familia, te sientes en casa. Yo soy entrenador también de un equipo cadete, y hay chiquillos que vienen de otro equipo y en la entrada se siente muy cómodo, muy bien. No sabemos lo que hay, algo tiene que haber, que no, la gente no se quiere ir. Después, ya el que se quiera ir está en su libre derecho, pero ahí se está muy cómodo. Aparte, los que vivimos por ahí, ya con el trabajo, cuando te vas haciendo más grande, tienes todo al lado de casa. No es lo mismo venir de tu trabajo por la tarde y tener que coger coche para entrenar a otro lado. Entonces, al final, eso son cosas que suman todo. Y después el ambiente, que siempre hay durante todas las tardes de los días de la semana gente entrenando, chiquillos, y los fines de semana el ambiente que se vive allí de fútbol es de lo mejorcito que hay en la provincia.
Sí, nuestro amigo Fosky también vive por allí cerca, y por eso está en Los Rosales, o es por...
Bueno, yo vivo en Fuente Piña, vamos, un barrio que está contiguo a Los Rosales, pero claro, cuando empecé a conocer a ellos, pues... como también me gustaba tanto el fútbol, pues me acercaba allí, y ya te digo, como te he dicho antes, me acercaba a ver los partidos, y yo, pues vente, que hoy juego a tal hora, me voy a echarme, y esa es la tarde, y es lo que dice Dani, y sobre todo es por la cercanía y por la comodidad. No es lo mismo estar allí, porque a mí me dice la gente, pues yo tengo el título de monitor, y no le pienso dar a la federación un duro más.
Eso está bien, bien, bien.
¿Por qué no te sacas? Y yo, como estoy bien. Si puedo coger un equipo de fútbol 7, de fútbol 11, hasta juvenil, tengo mi título. Y con el senior como estoy de... Y yo no le doy ese placer de gastarme el dinero. Y lo que te estaba diciendo, y por comodidad y por todo. Y allí la gente, lo que pasa es que está después muy equivocada, porque tú sabes, hay quien tiene, como en todos sitios, hay quien tiene buenas experiencias y hay quien tiene malas experiencias. Porque hemos tenido gente allí que han venido, como ha dicho Dani antes, de otros clubes. Joder, esto no es como lo pintan, tío. Esto lo pintaban como que esto, y aquí da gusto estar, el trato que tenéis con los niños, la cercanía, esto, ¿sabes?
Pues sí, yo quisiera decir, Carlos, lo que ha dicho Dani, sí, que era como una familia. Yo recuerdo que cuando mi hijo lo fichan los Rosales, la verdad que lo acogieron estupendamente, ¿no? Y mi hijo venía de una lesión bastante grave, que venía del recreativo, y la verdad se sintió como en casa, ¿no? Y mi abuelo, al padre de Vilo, a Pepe, mi hijo le decía el abuelo, porque mi hijo no tenía abuelo, y tu padre siempre estaba con mi hijo, Javi esto, Javi lo otro, y la verdad, mi hijo se sentía como en casa, ¿no? Y la verdad, lo que dicen ellos es, la verdad que es una familia, los Rosales, ¿no? Se siente, y después, como dice Fosky, tiene una fama el club que no es así, lo que pasa es que tiene una afición que atucha mucho, y como en todas, ¿no? Pero la verdad, se siente uno bastante a gusto allí en los Rosales.
Quisiera saber con cuántos equipos comenzó, porque los principios, hemos dicho que era, en fin, que entrenaba y el tiro pichón, y...
¿Con cuántos equipos comenzó? No, los principios, yo recuerdo que había dos de fútbol sala, Levin Benjamín, y el amor...
Fútbol 7
no existía ahí, ya era directamente, teníamos un equipo de Levin de fútbol 11, que jugaba en el tiro pichón, por cierto, que jugaba, me acuerdo perfectamente, que jugaba ya mi hermano Alberto ahí en ese equipo, que era Benjamín, pero iba mucho compartido con Alevín, y teníamos un buen equipo, vamos, gente de ese equipo fue progresando y fue haciendo ascenso, que era entrado Pablo Vargas, me acuerdo mucho de ese equipo por eso, porque lo viví muy cerca de ese equipo, y al principio teníamos eso, ahora actualmente tenemos otro tercer equipo, que es eso, que hemos llegado a tener hasta 18, pero con la pandemia ya también se redujo, ya tampoco, como comentante, al tener tema de más equipos allí en el campo, no estamos entrenando, ya tampoco podemos crecer lo que queramos, porque las horas no tenemos la misma hora que teníamos antes, y entonces, pues, actualmente eso, tenemos 13 equipos, desde un bebé hasta el senior.
Yo quería preguntarle a Dani, que ha jugado en División de Honor con el Pinzón de Palo, la experiencia en un equipo de superior categoría, porque en División de Honor que estamos hablando prácticamente, bueno, el Recreativo ha caído ahora a Segunda Federación, son dos categorías por abajo, o sea que es un nivel bastante alto. Otra exigencia, ¿cómo fue esa experiencia de llegar a un equipo con el Pinzón de Palo?
Yo cuando firmé con el Pinzón fue mi segundo año amateur, el primer año lo jugué en Los Rosales con Vilo, que era el entrenador. Y yo era un niño de 19 años y yo me acuerdo, siempre lo cuento, que en el debut en Chiclana, que es un equipo que siempre está colindando en tercera división 2, este año jugaba contra Osasuna en la Copa del Rey. Yo cuando salí a calentar y vi los ultras allí, yo era un niño, entonces yo estaba
asustado,
no me asusté, al revés, me gustó, pero que digo, tía, esto es fútbol. Ya al final, cuando juegas por ahí en Andalucía, en otro sitio, pues sientes que si es verdad que hay más dinero, entonces te tratan más como un futbolista, no como los barrios humildes que hay allí. Y la verdad que la división no es muy bonita. Yo, los compañeros que tengo en el senior, que hay muy buenos jugadores de primer año, amateur, se lo digo, que el que tenga la oportunidad que la disfrute, porque esos son momentos inolvidables. Y es bonito, ahora tienes la suerte de que estés bien, para adelante, que no, tampoco pasa nada.
Pues sí. Antes hemos hablado que yo creo que el mayor logro del club fue el ascenso del juvenil a Liga Nacional. No sé si tú estabas de entrenador o
no. No, yo cuando he estado en esos ascensos, en eso no he estado yo, en esos el ascenso hemos dicho antes, estaba Foschi un año con el hoy, y este año último, bueno, ascendimos el año pasado, que hemos estado esta temporada en Liga Nacional, que estuvo Javi allí en el cuerpo técnico, y son los que la han logrado.
Cuéntanos algo de esa experiencia, llevar a un juvenil de un equipo modesto a la Liga Nacional, o sea, es una experiencia impresionante. Bueno, aparte de los partidos de casa, los partidos que juegues fuera, en un campo y que el nivel de jugadores, cuéntanos un poco cómo.
No tiene nada que ver, Es otra cosa. Esa temporada empezamos, José Carlos fichó a un entrenador, ¿vale? Dos días antes de debutar le dijo que se iba del equipo. Nos presentamos el primer partido en Lepe.
Sin entrenador.
Estaba yo y Paco Ortiz, ¿lo conoces? Paquito.
Paquito.
Estábamos los dos. Uh-huh. Nos fuimos a Lepe, me acuerdo perfectamente. Perdimos el partido 0-3. Esto es una banda. José Carlos contactó con un entrenador, con Eloy Bando, de Beas.
De Beas.
Y total, que se hizo cargo. Llegó la segunda jornada, tercera jornada.
Por ahí más o menos.
Sí, vino a Avenida Punto Umbría, que perdimos 2-1, empatamos 1-1 al final. Y se hizo el hoy cargo del equipo, junto con Paquito y conmigo, que estábamos allí. Y la temporada fue cogiendo un ritmo. Ya te digo, como empezamos y perdimos un poquito de comba. Y llegamos al penúltimo partido en casa, los Rosales y la Cristina. Y la Cristina venía primero. Nos sacaban, no recuerdo si era un punto o dos, y nosotros segundo.
Y ya el ambiente tiene que ser.
El ambiente.
Y impresionante, vos.
Total. La última jornada, nosotros viajábamos a Ayamonte y la Cristina recibía a Salesiano, que dos semanas antes nosotros le habíamos metido.
Cinco o seis. Mínimo.
Bueno. Vale. Y se cortó el partido antes y tal, porque decía que. Le dije al entrenador, digo, mira, a ver si cuando vayáis a Isla. Al final vas a jugar los 90 minutos, te van a meter 30 goles y por el gol vamos a perder nosotros. Y pues ya te digo, llegó el partido a Celia Cristina, un partido desde las 10 de la mañana. Me acuerdo, el partido fue a las 12 de la mañana. Desde las 10 de la mañana la gente por allí con el barrio, con nosotros, todos vestidos de rojo, con bengala, esperándonos allí en la entrada. Y el partido se dio, Carlini, que es que le metimos 6-1. Un partido espectacular, con una plantilla que teníamos de jugadores. Manuel Cordero, fue Jesús Rodríguez, Jaima, Guille en portería.
Él era más.
Maya Castilla. Uh-huh. Y teníamos un equipo, claro. La pena que te pasa, que si sueles ascender siempre a esa categoría con jugadores ya de tercer año. Son muy pocos de segundo. Entonces, cuando ya asciendes a Liga Nacional, tienes que buscar jugadores. Y ya te digo, finalizó el partido, bueno, le metimos 6, aquello el campo era una fiesta, ya celebrándolo, porque ya sabíamos que ya nos habíamos puesto primero, que no se nos iba a escapar. Y la última jornada pues viajamos a Ayamonte. El club puso autobuses, la grada del ciudad de Ayamonte, que jugamos en el campo de césped natural, de rojo teñido. Y madre, como te he comentado, también. Ese partido se jugaba, nosotros jugábamos en Ayamonte y la Cristina recibía a Salesiano, total. Salesiano, el partido no sé lo que duró, que automáticamente se fueron a Ayamonte al partido nuestro, vestido con la ropa del Isla, que iba al partido nuestro 0-0. Pero ya el equipo nuestro empezó a entrar en dinámica y uno, otro, y quedamos 0-4 y el ascenso fue para nosotros. Pues ya te digo, Carlini, era tal el equipo que el cuerpo técnico, y teníamos una confianza que da igual que nos pusiéramos perdiendo 0-1, 0-2, que sabíamos que lo íbamos remontado y que los goles iban llegando, porque es que era una gran plantilla.
Nuestro amigo Paco Cortí conoce muy bien esa categoría y ese
año. Sí, la verdad es que yo, por ejemplo, este año no lo he seguido en Liga Nacional, pero sí puedo hablar de la 19-20, las dos temporadas esas, que la verdad se dio bastante bien, ¿no? Aunque el club tenía una filosofía que era premiar a los chavales que venían de la cantera, dándole oportunidad, porque en pretemporada, por muchos jugadores que fueran a hacer la pretemporada, el club solo permitía 6 fichajes.
¿Ah, sí?
Sí, solo permitía 6 fichajes para darle un premio a los chavales que venían de abajo. La verdad que se acertó en los fichajes y todo eso, porque como dice Fosky, se fue la mayoría, se quedaron 8 o 9 jugadores como Maya, Quintero, Castilla, Guiller, portero, Pablito, subió Piosa y Dieguito Derbez. Y si no recuerdo mal, se fichó a 6 jugadores que eran Barranca, Javi Ortiz, Lorca, un fenómeno, Custodio, Clemen y Antonio Campo.
Correcto.
Y Antonio Campo. Y la verdad se hizo un equipo bastante competitivo, aunque cogió, como dice Vilo, es una competición bastante fuerte y la verdad fue difícil al principio, pero el equipo se fue asentando y la verdad, antes de que se suspendiera por el COVID, en la jornada 14 por ahí, el equipo sacó 3 o 4 partidos en casa bastante buenos, que me acuerdo que después se hizo un fichaje, un delantero que vino del Recreativo, un descarte, David Márquez, que nos dio vida, metió 6 goles en 6 partidos, y la verdad, esa temporada hay que recordar ciertos partidos como el 7-1 a la Algeciras. El empate, que eso fue increíble con el Sevilla, y sobre todo recuerdo también...
Que te conoce...
Y recuerdo un partido, Fosky y Vilo, Dani no sé si se acuerda, si lo vio, el 6-5 con el Don Bosco.
Con Don Bosco, aquí en casa.
Un partido que nos ponemos 2-0, 2-1, 3-1, 3-2, 4-3, 4-4, 5-4, 6-5, ese partido ahí. Y la verdad que esos 2 años se compitió bastante
bien. Y el empate aquí al Sevilla en casa, un 2-2.
De ahí ganando,
que ese partido lo pitó Alejandro Quintero González, árbitro hoy en día de Primera División, me acuerdo perfectamente. Y con respecto a lo que ha dicho antes Carlini también, cuando sales de Andalucía, cuando sales de Huelva, dice... Es otra cosa, porque no estás acostumbrado. Aquí en Huelva estás acostumbrado a jugar como por 89, Santa Marta, Punta Umbrías, Gira León.
Claro.
Vas a sales y conoces otros campos, otras instalaciones, otros equipos, otra gente. Y la verdad.
Jugadores de otro nivel.
Jugadores a lo mejor como nosotros, a lo mejor teníamos que en su día, a lo mejor, o han coincidido con que están en el Recre y se conocen y están. Ahora lo ha fichado Sevilla o lo ha fichado y existe. Esa ilusión y esa cosa de conocer cosas nuevas. Y a mí, la verdad, este año, por desgracia, lo que pasa es que como estaba con Samuel Martínez en el senio, coincidía muchos partidos y con el juvenil hemos podido ir poco. José Carlos y yo fuimos a Ceuta, a la Ciudad Deportiva del Betis, a la Nueva, Rafael Gordillo, porque nos coincidía, pero me hubiera gustado ir más de lo que he podido. Porque, ya te digo, con el simple hecho de viajar, el viaje, haces grupo en el autobús, el viaje a Ceuta, por ejemplo, que son casi, te llevas un día para ir, para volver, te llevas 20 horas de viaje, Carlini. Sí. ¿Quién va a ganar allí si acaba reventado?
Vamos,
y ya está, y la verdad que te lo pasas bien, pero después lo que ha dicho José Carlos, lo que ha dicho Paco, es muy difícil de competir en esa categoría porque hay muchos descensos y es muy difícil de competir.
Y yo me acuerdo en la segunda temporada que se estuvo peleando hasta el final, porque... yo me acuerdo que se llegó a la última jornada con opciones que había que ganar y el equipo se puso cero, con un 0-2 en casa y al final empató a 4 con el Algeciras y se quedó a un punto de aguantar la categoría, ¿eh? Y se hizo una buena temporada también, ¿no? Sí, lo que pasa es eso, que es muy difícil.
Claro, muy difícil, es muy complicado, ¿no? Siempre hablamos en los equipos modestos de Huelva, bueno, que es complicado que salgan jugadores, que digan, mira, pues aquí estuvo tal jugador. ¿Qué jugador importante ha salido de Rosales, aparte de Dani?
La verdad que sí, que... Bueno, ahora por último, más reciente, que lo tuvimos en el Amate está Igor Roche, que estuvo mucho tiempo con él, ahora está jugando en el, si no me acuerdo, con el equipo, está jugando allí en Extremadura, en el equipo Montijo, me parece que ahora está jugando en tercero, pero ha jugado, se fue de aquí, hizo con nosotros una segunda vuelta, que fue el año que ascendimos a Matea a la preferente antigua. Lo fichó la de Monte para los últimos cinco partidos para ser preferente, y después ese año se fue al, para jugar en el San Roque Bay, terminó jugando en el primer equipo, o en el Carranza, o y era jugado en varios equipos por ahí. Y después también hemos tenido Miguelito, que ha jugado, que ha estado en Alfonso. ha estado con nosotros desde, vamos, lo entrené yo cuando era Benjamín Alevín, y ha sido, vamos, lo conocéis todos, que ha jugado en el primer equipo de Recreativo, y ha sido siempre un futbolista que tiene muchas cualidades, y la verdad que esto se veía desde chico, era, en Alevín ya marcaba la diferencia, y el amigo Amate ya el segundo año de Alevín, si no mal recuerdo, se fue cuando se fue al Recreativo y fue creciendo ahí. Aparte también, actualmente, Rubén Serrano también está en Los Rosales, Pedro Vaquero. ¿Eh? Que Rubén Serrano también hasta le vine por ahí, se lo llevó el Recreativo, pero él empieza ahí, vamos, él, a Los Rosales no es del barrio, se considera uno más, vamos, tú lo ves, va a un partido de la Mate o de Liga Nacional, si uno coincide con el Recre, te vas a encontrar ya Rubén Serrano sí o sí, porque es amigo de todos y es uno más del barrio.
Vale, o sea, yo recuerdo hace 40 o 50 años que los clubes modestos de Huelva tenían una relación con el Recreativo, que no sé si actualmente vosotros mantenéis alguna relación.
Ha habido durante años convenios, se firmaron convenios, eso, pero eso cada vez se ha ido perdiendo más. No,
que no
ha habido,
existe,
yo no existe. Actualmente creo que no tenemos ningún convenio con el Recreativo, porque antes sí recuerdo como tenido de ayuda, que ellos te daban pase para el fútbol cuando estuvo en primera edición. Me recuerdo que nos daban 20, 25 carnés, como
balones
de vez en cuando, también te daban petos. Pero eso ya se ha ido perdiendo, ya, ¿sabes? El fútbol ha ido cambiando, el REC tampoco está en la situación que todo el mundo quisiéramos, y ya los convenios han ido a menos.
A ver si me dice, ahora que no nos escucha nadie, ¿cuántos dio el pinzón de palo por fichar de Dani?
No, yo no sé cuánto nos dio, pero cuánto nos costó regularlo, si te lo digo. ¿Sí? Porque es una anécdota muy... Que, bueno, siempre la hablamos, ¿eh? Que yo le digo que también, aparte del máximo valor de la historia, el fichaje más caro de la historia.
También ha costado.
Porque cuando termina la temporada de amateur, que estuvo conmigo el primer año, como ha dicho antes, yo creo que, si no me recuerdo, ese año 20 goles fue, ¿no, Dani? Y él, por pinzón, se pone en contacto con él. Él me dice, yo que voy a jugar en división de honor, no sé qué.
El representante de él. ¿No? Tenía representante.
tenía. Y entonces él me dice, pues nada, hombre, él sabe que a mí no me sienta
que
bien.
Que se vayan los jugadores.
Eso, no me siento bien, pero no por nada, sino que yo soy muy de Los Rosales y me da, no coraje no es la palabra, pero que me da cosa de eso. Y entonces él se fue, y él empezó bien allí en el pinzón, pero ya en la segunda huerta, nosotros estábamos ya ese año estábamos en Primera Andaluza, ¿no? Y yo estaba en división de no, y era en el parón navideño, pues habló conmigo, y yo, a ver si puedo volver, no sé qué. Yo al principio era muy reacio.
¿Y no le dijiste que no?
¿Eh? Yo al principio era reacio, pero claro, tú sabías que te iba a meter goles. Y no hacía falta. Y entonces me puse en contacto con el pinzón. Y el pinzón, en ese momento, que ya hace unos cuantos años, la verdad, nos pidió 230 euros porque me cobró la mutua, que era, sí, que era ciento y pico, y después nos cobró toda la ropa que le había dado al futbolista. Y entonces, siempre te digo, que el fichaje más caro de la historia. Y eso fue una de las... Y nos costó eso el tiempo, pero el club hizo un esfuerzo porque en ese momento, en esa categoría, nos hacía falta. Y era un tío del barrio, se llamó que iba a meter goles, y yo en la segunda vuelta no sé si metiste 8 o 9 goles, ¿no fue?
9.
Claro, en la segunda vuelta.
O sea, y los 230 euros no se ha ido descontando. Poco a poco, ahora que está de entrenador.
entrenador. La verdad que sí, que es para descontárselo de vez en cuando. No, pero bueno, la verdad que en ese momento se hizo el esfuerzo porque, primeramente, se pudo en ese momento. Y al final, te salió bien, porque nos salvamos ese año, metió su 8 o 9 goles en la segunda vuelta, un delantero que no hacía falta. Y la verdad que no se ve bien, que fue anecdótico el tema del dinero, que a mí no, más
que porque
el tema que me dio la ropa, la equipación, que me decían allí en Palo. Vamos, y pasó eso, así fue.
Mira, yo me acuerdo que cuando nosotros jugábamos, Carlos, no era dinero lo que a mí me ficharon del Gil Martín al Atlético Huerva por balones. Te daban material deportivo en aquella época, no era dinero. Te decían, mira, te doy 11 balones y me llevo hasta futbolista. O te doy conos. Antiguamente.
Sí. Te doy conos, que
era museo, ¿verdad? Pero
te doy conos,
que era museo. Pero sí, antiguamente era por material deportivo, no era por dinero, sí, ¿verdad?
Yo quería preguntarle a Fosky ahora. Eso de los conos que tenía.
Conocido, claro.
Fosky, ahora que estás entrenado. Y comparando el fútbol de antes con el de ahora, que antes no se pagaba, que antes los jugadores iban a entrenar, jugaban, que los entrenadores no tenían compromiso con quién jugaba y el jugador que no jugaba pues no jugaba. Ahora que los padres pagan, es más complicado dirigir un equipo.
A ver, complicado de siempre, antes y ahora.
Pero
al final todo el mundo queremos competir. Los entrenadores al final, el que te diga que yo estoy aquí para enseñar a los niños y no quiere ganar, son mentiras. Entonces, pues claro, existe el típico padre que está en la grada con la libreta, en el minuto que sale el hijo, en el minuto que sale uno, en el minuto que sale otro, y al final pues te lo termina diciendo. Oye, es que mi hijo ha jugado esto, es que mi hijo ha jugado...
Que pago...
Que es que paga igual. Es que ese tema del pago, es que ya por desgracia los clubes... Yo creo que no hay ningún club donde los niños no paguen por entrenar o por jugar. Porque si no, el club es imposible tener un equipo federado, porque federar un equipo, ya sea alevín o sea senior, en diferentes escalas, pero cuesta un dinero. Y es complicado, pero yo, como te he dicho antes, yo he pasado por todas las categorías, y ahí está Carlos Dani, que te lo puede decir, y es verdad. Y cuando di el salto al senior, yo me creía que todos esos problemas se acababan, ¿sabes? Y el tema de los niños, digo, ya está. Que son peores que los niños chicos. Son peores, Carlini. Entonces, este año hemos tenido una temporada complicada, la verdad. Y nunca teníamos una semana tranquila, tío. Si ganábamos, porque ganábamos. Si perdíamos, porque habíamos perdido. Si había quitado uno, porque le había metido. Si le había puesto suplente, porque le había puesto suplente. Si le había puesto titular, que todo era un problema, tío.
Eso que tú estás comentando, la semana pasada estuvieron gente del Atlético Nubense. Tuve Chiqui, en fin, Paco Amate, Márquez. Y nos decían que, o sea, sobre todo José Antonio Márquez, profesional del fútbol, claro, recreativo, y dice que lleva de entrenador no sé cuántos años y que lleva años sin poder competir, precisamente por eso, porque los padres, ahora los clubes ya subsisten, aparte de las subvenciones, pues de las cuotas de los padres, y que él no puede competir porque tiene que jugar todo el mismo tiempo. Y a profesionales o a vosotros que sois entrenadores, yo creo que eso tiene que ser muy duro.
Es duro, pero yo te digo también una cosa. No soy padre, ¿no? Pero sí, en el caso de un padre, yo creo que los padres también deben de tener... A ver, que no estoy recriminando a nadie, ni mucho menos, pero que también hay que tener un poquito de vista, ¿no? A ver si a lo mejor tu hijo es que no vale para el fútbol. Prueba, yo qué sé, en el baloncesto...
En el ajedrez.
Ah, bueno, solo se lo decía yo a nuestro amigo David, ¿verdad? Digo que no, porque se apunta al ajedrez.
Escuchamos de menos.
Así, de aquí le mandamos un saludo, hombre. Es un gran programa que se perdió también, Fórmula Gol. Y eso, pero... Tampoco puedes recriminarle a un... A ver, yo entiendo que en fútbol 7, para mí, fútbol 7...
Es formativo.
Formativo, correcto. Para mí ahí, de hecho, yo creo que existe una norma que tienen que jugar todos los jugadores, ¿no, José Carlos? Corrígeme si me equivoco.
Hay
quien se la pasa, pero que todos los jugadores tienen que saltar al campo. Y ya a partir de fútbol 11, pues yo creo que ya de infantil, yo creo que ya... Pues tú muchas veces llega un equipo juvenil, te llega un chiquillo, y tú no le puedes explicar ya a un chiquillo lo que es un marcaje, lo que es un desborde, lo que es un apoyo, ¿sabes? Entonces tú de chico has tenido poca formación y también un poquito más de sensibilidad de los padres, porque o sea, aquí está claro, que no haya tenido problemas ningún club, un padre con cualquier entrada o con cualquier directivo, es mentira, porque todo el mundo. Pero también viene por eso, que como te he dicho antes, que todos los equipos, todos los entrenadores al final lo que quieren es ganar.
Por supuesto que sí. Y nuestro amigo ahora está llevando el... Un equipo cadete.
El cadete A de los Rosales.
¿Y cómo se vive en los banquillos?
Ahora mismo a mí es mi mayor motivación. Los niños.
¿Sigue jugando todos?
Sí,
juego en serio.
El cadete mío es... La verdad que hemos conseguido... Fosky también está conmigo en el cuerpo técnico, junto a Ceramo y a Guarlu. Y tenemos un buen grupo. Una edad muy mala, porque... La edad que, y más lo que me ha tocado a mí son...
Que tú lo has pasado también en esa edad, ¿eh?
Correcto. Y, pero bueno, después me lo recompensa porque son buenos chavales, buenos jugadores. Este año hemos sido campeones. La tercera Andaluza Cadete.
¿Lleva el Cadete A?
Sí, sí. en la tercera andaluza cadete, no hemos perdido ningún partido, solamente hemos empatado uno. Y la verdad que hay jugadores que sí es verdad que están por encima de la categoría, tanto de esta como de la siguiente. Están para jugar en primera andaluza, pero bueno, al final han decidido, como hemos hablado antes, de que tienen los Rosales, han querido decidir jugar aquí. Tengo un jugador que es de Palo, que viene a entrenar, que es Isá. Después jugadores de toda Huerva, de la otra punta de Huerva, que vienen también a los Rosales cuando tienen otros campos más cerca. Y la verdad que...
¿Y cómo, ahora que estás diciendo eso, y cómo consigue un club que haya gente, como tú estás diciendo, que vengan de Palo, que vengan de otro sitio?
No te puedo decir porque...
Es complicado de explicar.
Eso, al final, es verdad que los niños se hacen amigos, después cuando tratan con nosotros, pues nosotros intentamos, somos muy cercanos a ellos, le intentamos hacer sentir que al final el fútbol... Tienes que ser buena persona antes de ser buen futbolista, y nosotros la verdad tenemos un grupo muy bueno. Son, lo que pasa que son muy introvertidos, están siempre con las bromas, con las tonterías de ellos, pero es la edad. Yo espero que ya este año vayan cambiando, porque
sí, difícil.
Si no van cambiando este año, yo no sé qué va a hacer de nosotros, pero bueno. Pero la verdad que deportivamente poco le puede pedir a un equipo que el año pasado haciendo de primer año. Nos quedamos a las puertas de ser campeones, perdimos la liga por un punto y este año hemos ganado todos los partidos exceptuando uno.
Sobrado, además.
Y lo que le dice Fosky a ellos, cuando le dicen, no, es que mis amigos me dicen que la liga es una mierda, lo sé. El Fosky le dice, decirle al que quiera que intente hacer los números que usted había hecho, a ver en qué liga se han hecho esos números. Y de momento, la verdad es que hemos hecho una gran temporada. Los chiquillos, es difícil mantener a 21 futbolistas desde agosto, que se empieza, hasta mayo, que ahora entrenamos en un rato, y la verdad que yo estoy súper contento con ellos. Tengo buena relación también con sus padres, que es complicado en esta, hay padres y padres, pero bueno, la mayoría son
todos buenos. Eso que está en tu equipo son todos los padres buenos.
Son buenas personas. Hay algunos que ha desviado, pero bueno, son buenos y después bien. La verdad que a ver la época esta de juvenil, a ver si por lo menos, ya me da igual que en el fútbol cambie o no, pero de la mentalidad que la cambie.
Eso que tú estás comentando, la verdad es que cuando llega esta época en los clubes modestos, por ejemplo de tu equipo que ha sido campeón, yo creo que ahora empieza la época de ahora, junio, julio, dirá, mi equipo ha sido campeón, tengo jugadores muy buenos, se irán. Mira, porque siempre el que es muy bueno está con la intranquilidad.
El año
vendrá
pasado,
recreativo, vendrá no sé cuánto.
El año pasado, cuando se enteraron que íbamos a jugar en tercera, sonó el móvil a muchísimos jugadores. Yo tengo jugadores que han estado en el recreativo y se han venido con nosotros y lo volvieron a llamar y al final decidieron quedarse aquí. Este año pues tengo, estoy más tranquilo, porque si han jugado en esta categoría con nosotros, ahora ya que entramos juveniles, ya va a ser difícil que se vayan. Que pueden irse, claro, esto es como todo en el fútbol, los intereses son los que mandan, pero la verdad que los niños, ellos están muy contentos con nosotros, nosotros con ellos todavía más. Nosotros les decimos que ellos se creen que le estamos enseñando, pero al final no es quien nos enseña, son ellos a nosotros. Y la verdad que yo tengo cero miedo que se vayan. Si se quieren ir, siempre van a tener un amigo.
Si
pero...
no se van, mejor.
Hombre, si no se van, claro, es mucho mejor. Porque... espero que no se vayan.
Bueno, y de nuestro amigo Vilo, que es el coordinador del club, esa intranquilidad también existirá, porque en cuanto vea que alguien destaca un poquito, un Benjamín, un Alevín...
La verdad, como yo le digo mucho a este gente de cachondeo, que ahora es cuando yo duermo un poco, porque todos los días el teléfono, todo, entre que tengo que buscar entrenadores, que los niños, yo el año que viene a lo mejor me voy a otro lado, que va a venir uno, que vamos a hacer una captación, entonces ahora es un momento que desde la coordinación es complicado, ¿no? Pero yo siempre, vamos, como lo hizo Dani, yo estoy muy tranquilo porque yo sé a dónde estamos. Como te he dicho antes era más fácil realizar equipo porque habíamos tres o cuatro equipos en Huelva, ahora cuesta más trabajo. Y yo puedo decir que los Rosales solo tienes que tú venir y probar, y ya a partir de ahí seguro que te va a costar trabajo irte. Y vamos, Paco lo sabe, que está ahí con nosotros dentro, y que el que está dentro se nota mucho después y le cuesta mucho salir, y muchos que se han ido y han vuelto porque, como yo digo la frase siempre que esta gente se ríe, que fuera de los Rosales hace mucho frío.
En invierno más, dilo.
Le quería preguntar a Fosky cómo fue ese cambio, sobre todo para los entrenadores, cuando se produjo el cambio del campo de tierra al campo de césped.
Pues, acostumbrados nosotros, ya te digo. Hasta, como dice Paco, nuestro, y demos gracias que nuestro albero, gracias a Pepe Bellido, que lo tenía inmaculado, era un albero duro, la verdad. Ese hombre los viernes a las 9 de la noche, cuando terminaba el último entrenamiento, pintando el campo y dejándolo preparado para el sábado a la primera hora que ya empezaban los partidos. O ponte tú que lo pintaba y esa noche había llovido y por la mañana se tenía que poner el hombre otra vez. Y cuando cuando ya nos dieron la noticia de que iban a hacer campo de césped, nosotros no lo creíamos.
Lloramos,
Carlini, porque llevábamos tanto tiempo luchando por ello. Me acuerdo perfectamente que empezamos la pretemporada y la temporada empezamos en el campo de las colonias.
Que ya no existe.
Que ya no existe, por desgracia. Y ya en octubre, ya cuando nos dijeron que volvíamos ya a nuestro campo, pues todo el mundo quería ser primero en entrenar. Todo el mundo, es que aquí le toca entrenar a mí. Y ya cuando ya era la cara de felicidad, ya tanto de nosotros, de los entrenadores, como dice Vilo, de que los vecinos han comido polvo, pero los entrenadores también hemos comido polvo, ¿eh? Uh-huh. Y la cara de los niños cuando pisaban el césped, veían esto, cómo rodaba la pelota, esas cosas, yo creo que no está pagado con nada.
Yo creo que, poner el campo de césped, evidentemente es una cosa buena, pero yo creo que la cosa mala es que antes jugabais vosotros solo.
No, la verdad que es.
Ahora, la verdad que sí, como te comentaba. ¿Cuántos equipos entrenan?
Pues la verdad, como te comentaba antes, ahora, desde que está el césped, pues ya, aquí en Huelva el ayuntamiento tiene tres campos, como sabéis, el Torrejón, Perescuilla y los Rosales. Y entonces, pues ahora tenemos, si no recuerdo más, está viniendo 10, 11 equipos del 89. El Molino está viniendo con 1-2, el Hueva Colombino con 2-3 y el Marisma con 2-3 también. Aparte,
un equipo de los 89 femenino,
también está el equipo de Spraponia, también entrena allí, que lo tiene cogido los 89, entrenan también allí. Luego Sara Serra tiene allí también un campus de eso, que también
una escuela de porteros.
Y aparte de todo eso, ahora cuando los parones hay la tecnificación de Raúl Porra, que el campo ahora está súper solicitado. Cuando caía tres gotas, nadie quería jugar, pero que eso es así. Nosotros entendemos que ahora hay poco campo, pero lo que yo sí me duele es eso, que no nos deja a nosotros, por ejemplo, crecer, que nos dieron...
¿Quién gestiona el campo de Rosales? ¿Vosotros?
Nosotros ahora mismo, el ayuntamiento nos tiene cedido a nosotros el campo, y a partir de ahí se gestiona
los
horarios, el ayuntamiento te pone una norma de horario que tiene que entrenar una hora y cuarto cada equipo. Los de fútbol 7 entrenan en el campo de fútbol 7, un cuarto cada campo, es decir, que entrenan cuatro equipos de fútbol 7 a la misma hora. Imaginarse cómo podemos...
el nivel
tiene que bajar. Y eso, y lo que nosotros, a mí lo que me dan, no, ya que venga otro equipo, a mí me da igual, porque
si no vinieran,
que nos dejaran a nosotros crecer, porque esos equipos crecen, porque aparte de entrenar los Rosales, tienen hora en el Torreón, tienen ese, y los dejan crecer, pero nosotros nos dice que nosotros tenemos esta hora, tenemos que tener 13 equipos, y tú no puedes tener, aunque vengan 20 chiquillos, tú no lo puedes entrenar, no pueden entrenar, que no puedes hacer más equipos, que no tienes hora para entrenar en tu propio
campo. La coordinación es muy difícil.
¿Sabes lo que quiero comentar? Entonces, pues tú tienes que tener 13 equipos y adaptarte ahí, hacer maravales, y si quieres crecer, pues tienes que quitarle a uno una hora, vete ahí como metiendo, pero yo entiendo que en Huelva hay pocos campos y es normal también, pero que nos deje crecer igual nosotros como los demás equipos.
Antes nos sobraban horas. Porque yo...
¿O falta campo ahora?
Claro, yo eso se lo he dicho a mucha gente y todo el mundo me dice que sí. No, es que es municipal, que sí. Pero es que hace 20 años atrás también era municipal.
Pero
y nadie lo quería. Y nosotros, por desgracia, si llegaba un día que llovía mucho, pues teníamos que suspender el entrenamiento porque el campo estaba impracticable. Cuando otros equipos tenían cogidas todas las instalaciones que había en ese tiempo de césped. O era la Ciudad Deportiva del Conquero... y el Saladillo y poco más, porque aquí está Juan Infante, sobrino, mi primo Jandro, cuando entrenó el senior, él por mediación de gente que conocía, para días que llovía, y pedía porque era final de liga, no sé si estaban jugando favores a Bea, y iba a entrenar para entrenar en un campo de césped. Uh-huh. que es municipal ahora, pero es que hace 20 años también
lo
era. Pero te digo, como dice Carlos, que sí, que es municipal, que nosotros compartimos, pero déjanos a nosotros lo que nosotros tenemos, y ahora a partir de ahí, ¿qué sobra? ¿Tantas horas? Pues se dan tantas horas. hay equipos que no tienen, por ejemplo, campo propio y tienen 19 equipos.
Tienen más equipos que nosotros entrenando allí, vamos.
Claro, y nosotros, es que antes de la pandemia, te digo, como ha dicho José Carlos, teníamos 18 equipos, Carlini. Y cuando pasó la pandemia, ya empezaron a solicitar ahora, ellos se basaron en los equipos que teníamos en ese momento, que nos quedamos con 13. Pero no, es que hace un año teníamos 18. Y ahora, si queremos obtener más equipos, como dice José Carlos, pues tienes que tener a lo mejor a 40 niños entrenando en medio campo. Si es fútbol 11, y si es fútbol 7, en medio campo del medio campo.
Yo recuerdo, Carlos, también lo que ha dicho Viro, mira que ha dicho equipo que están entrenando. Pero yo también recuerdo que el Sporting de Primera División también estuvo un tiempo entrenando allí.
Sí, exactamente, entrenaban allí por las mañanas.
Sí, me acuerdo.
Creo que fueron una o dos temporadas, seguro.
Sí, sí, sí.
100%, vamos, entrenaban por las mañanas, habría de día 12 mi padre de día 1 y estaban allí.
Sí, y incluso por la tarde antes del juvenil
también entrenaban
varios días y eso, ya, figúrate, ¿no?
Empezaron a entrenar por la tarde y después ya se metieron por la mañana porque se
profesionalizó
un poquito más y se hizo por los entrenamientos por la mañana.
Bueno, ¿y la actualidad cómo se financia el club? ¿Con patrocinadores, subvenciones, las cuotas?
La verdad que mira, por ejemplo, el tema de los juveniles de Liga Nacional, este año lo que da de subvención la federación son 2.500 al principio y cuando termina te dan, que todavía no lo hemos cobrado por cierto, son otros 2.200, son 5.000 euros.
Porque ahora los entrenadores cobran.
Sí, sí, ahí están cobrando.
Que no es como hace
25 años. Yo me he llevado toda la vida allí sin cobrar y ahora los entrenadores, todo, aunque es poco, la verdad, pero se le da a todos, tanto a
Que Dani cobra como entrenador y como jugador.
Claro,
el que más gana.
La verdad que no como jugador, no, porque eso es el senio, que por eso para mí tiene mucho mérito, pero los jugadores allí en los Rosales juegan en el senio y se pagan, bueno, no su ficha, pero la mitad de su ficha vendiendo 6 carnes de socio. Cuando en cualquier pueblo pues, te dan tu dinero, a lo mejor 50 por partido ganado, ya hay menos. 50 por partido ganado, 40 por partido ganado, y entonces aquí es un mérito eso de intentar mantener tantos años un equipo senior también, porque en Huelva, como ustedes sabéis, antes estaba la Orden, se hizo también el vuelo colombina que desapareció, y están intentando ahí
Sagrada hacer Familia.
El Sagrada Familia que también estuvo, que ahora que quieren por visto volver otra vez, pero que esto cuesta cuesta mucho trabajo, porque eso, porque no, en verdad ayuda no tiene ninguna. Nosotros ahora mismo, por ejemplo, este año de Liga Nacional y de la Mate, hemos tenido las ayudas de lo que sacas en taquilla, las cuotas de los niños y, por decir,
el ambigú
que tú tienes, los tienes alquilado a una persona fuera del club y lo que saca de ahí, pero que no hay, que llega uno te da, por ejemplo, yo me acuerdo cuando soy un cadete de la Andaluza que agua de Huelva ya hace un montón de tiempo, ese nos dio 18.000 euros en la temporada esa, ahí no se salva la temporada.
Claro.
Porque es lo que te cuesta. Nosotros en autobús nada más este año en Liga Nacional son 10.000 euros. Nada más el autobús.
Después
vale tú, si le das bocadillo, si le das comida, los arbitrajes, ¿sabes? Y
eso que tú estás comentando de Liga Nacional. ¿Merece la pena un club modesto tener un equipo en Liga Nacional o que no?
Es complicado. Es complicado porque, hombre, los chavales tienen, hombre, juegas en campo algo bonito, eso, pero tú internamente en el club tú te pones a hacer cuenta y dices yo no merece la pena porque al final te ruina más o menos. Es que tú este año, el año que viene vas a tener a lo mejor 14.000 euros de gastos menos porque no tienes Liga Nacional, equipo de Liga Nacional, ¿sabes?
Es
y
un
encima
gran
tú tienes, como nosotros tenemos senior y Liga Nacional, que son los dos equipos que más o menos arrastra más dinero, lo que más te cuesta dinero, pero más o menos con las cuotas de los niños, más o menos lo tienes salvado. Pero esos dos equipos son, como yo digo algunas veces, que esos son los que tiran el dinero del club.
Claro, y en la actualidad, ¿cuántos socios tiene?
Pues eso, la verdad que es complicado, porque eso, como le damos seis carnes de socio a cada jugador de la
¿Cuánto vale el carnet de socio?
Este año valió 15, porque como siempre vale 10, pero como este año en taquilla tenemos que poner taquilla en senior y juvenil, le hemos puesto 5 euros más 15. Y han vendido los chavales, la verdad que en el amateur y el juvenil había unos cuantos socios, vamos, yo creo que tranquilamente 300 carnes o 350 carnes habrá vendido, que también hacía una ayuda para eso y más las taquillas, que las taquillas sí había días que ha hecho a lo mejor 200, 300 euros, días que hace 10 euros.
Claro.
Pero que la verdad que en esos equipos, un equipo aquí en Huelva pues trae gente y. Pero vamos, es complicado.
Es muy complicado. Bueno, pues nos queda un minuto o dos. Como siempre decimos,
estos programas se hacen para nombrar a personas que han hecho muchas cosas importantes por estos clubes modestos. No sé si queréis nombrar a personas que no hemos nombrado.
Hombre,
no. Y que la verdad es que merecen.
Yo la verdad que es feo que lo diga, pero nosotros es verdad que le debemos. Bueno, ahora como Paco lo sabe, que por lo que tenía que hacer, yo venía en programa por el tiempo que tengo, pero si no estuviera mi padre, los Rosales mismos, claro, creo yo, sí, sí, que costaría mucho mucho que estuviera de pie, porque él tiene sus horas, él está, tú vas allí a las 10 de la mañana, a las 12, a las 4, a las 6, a las 11 de la noche, y te lo va a encontrar. Y él no estaba mucho agujero, él está allí pendiente de los entrenamientos, pendiente de los balones, y hombre, el trabajo que hace mi padre, ahora, a lo mejor en lo que es el césped, pero que está allí, vamos, usted vaya al campo de los Rosales, el campo está, que parece que está limpio todos los días, porque es que pasa, las cobas le gusta de humo.
Hasta ahora.
Y él tiene mucho, la verdad que sí, que ahora mismo los Rosales, sin Pepe Bellido, sí, sería complicado.
Digamos, Paco, yo Paco creo lo puede decir. Pepe es el alma mater de
Rosales. Sí.
Pepe es que lo lleva todo, vamos, él lo lleva todo.
Bueno, pues hemos terminado. Ya está, ha sido una cosa rápida y se ha pasado rápido.
Está bien, está bien.
Se ha pasado rápido. Bueno, pues nada, pues muchas gracias a nuestro amigo Dani Hernández. Dale mucho recuerdo a tu padre, que hace un montón de tiempo que no lo veo. Que sigue metiendo goles. ¿No? Que eso es bueno para.
Pero eso, siempre es bueno que meta goles. Eso es importante y sobre todo eso, que sea con la camiseta roja.
Ahí está, pues, bueno, pues gracias a Dani, a José Carlos Bellido, a nuestro amigo Fosky. Nuestro amigo Paco Ortiz. Así que nada, pues nos despedimos y hasta la próxima semana.